Juan capítulo 3, versículo 10 al 18. Pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ame a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. De que no me dolía tanto las piernas como lo pensaba, pero sí estoy un poco cansado y tengo la suficiente energía para el sermón de hoy. Antes de comenzar esta predicación, oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, es bueno, Señor, estar aquí juntos. Damos gracias por este día al Señor. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu mesa, Señor, y tu santa cena. Damos gracias por tu amor a nosotros. Padre Celestial, ha sido una semana difícil. Al ver las noticias, al leer y estudiar y considerar Primera de Juan, hemos escuchado sobre el odio, la violencia, las matanzas de que representan a los hijos del diablo, el mundo. Lo hemos visto en esta semana, y nuestros corazones, Señor, están dolidos por eso. También, Señor, por la apostasía de que vemos en las iglesias de que declaran el nombre, declaran y profesan el nombre de Cristo. Señor, nuestros corazones están pesados por la apostasía de la iglesia anglicana. Pero en esta mañana, Señor, te rogamos de que renueves la fe en tu palabra, que nos restablezcas en tu amor, Señor. Nosotros sabemos que aquellos que tienen las primicias del Espíritu gimen, Señor, y en ese día gemimos, Padre. Pero ese mismo Espíritu es el Espíritu de amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu de que nos une al Padre y al Hijo en ese compañerismo, en esa comunión eterna de la Trinidad. Ayúdanos, Señor, y establécenos en tu amor en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos nuestra serie en Primera de Juan. Y estamos en una sección donde Juan, él está dando dos características, nos está describiendo los hijos del diablo, aquellos que permanecen, que pertenecen al mundo, y también de los hijos de Dios. Nos ayuda a distinguir los hijos del diablo, por un lado, y los hijos de Dios. Y nos recuerda en esta carta de que nosotros somos los hijos de Dios. Ha hecho esta declaración sencilla, esa afirmación de que somos los hijos de Dios. Ese amor de que el Padre ha dado a los hijos. Juan entonces ha descrito cómo se ven los hijos de Dios y ha puesto delante de nosotros dos familias. Hay dos familias, una familia que pertenece a la simiente de Cristo y la segunda, la simiente de la serpiente. Tiene al frente de nosotros una historia de las familias. Y hoy en día va a hablar sobre Caín, que fue la simiente de la serpiente. hablando de esa enemistad de la simiente de la mujer y la simiente de Cristo. Esto ha ocurrido en toda la historia y estamos en medio de ella. Lo hemos experimentado, lo hemos visto en esta semana en las noticias. Y Juan dice, si vemos en versículo 10, que es muy obvio quién es quién. Quién le pertenece a los hijos del diablo y quién le pertenece a los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La semana pasada el enfoque fue, se trataba de la justicia, de practicar la justicia. La justicia de Dios se define en su ley. Y Juan describe a los hijos del diablo como aquellos que infringen la ley. Y el pecado es la infracción de la ley. Ahora, eso no es solo romper la ley de Dios, no es solo quebrantarla. La infracción de la ley es un rechazo total de la ley de Dios. Eso es la infracción de la ley. Y eso es lo que vemos hoy en día. Esa rebeldía es lo que vemos hoy en día. No es que solo fallamos en cumplir los mandamientos de Dios, pero reconocemos que como cristianos somos aquellos que hemos quebrantado la ley de Dios, pero vivimos en arrepentimiento y buscamos a aquel que ha hecho una expiación por nuestros pecados. Y en él andamos y nuestras vidas son marcadas por la sangre de Cristo, por el lavamiento y la purificación. Pero el mundo es caracterizado por la infracción de la ley, un rechazo de la ley de Dios. Ahora, si vemos lo que los hijos del diablo siempre están haciendo es imitando y queriéndose ver como los hijos de Dios. Juan dice que es evidente que los hijos del diablo están con una máscara. Porque mira, fíjense en la cultura de hoy, cuánto se habla sobre el amor. Se habla tanto del amor y al mismo tiempo en la Biblia sabemos de que el amor es un tema. Pero el amor de la cultura, el amor del mundo, no es un amor definido por la justicia. El amor no mata. Aquel que ama es fiel a un esposo, a una esposa, hasta que llegue la muerte. Eso es amor. Nuestra cultura quiere desvanecerse de estas definiciones y lo reemplaza con una noción vacía de aceptación. Amar es simplemente afirmar a todos. Y la manera entonces para crear unidad es simplemente desvanecer y destruir cualquier definición del pecado. Ahora lo que destruye la unidad y la razón que no tenemos unidad en nuestra cultura, solo piensa en lo que vemos en Estados Unidos, en Francia, con lo que lucha la cultura hoy es una falta de unidad, una falta de amor. La razón por esto es el pecado. Eso es lo que está causando esto, ese es el odio, eso es la violencia, es el pecado que está detrás de esto. Pero la solución de nuestra cultura para esto es que no hay pecado, que no somos pecadores y simplemente estemos de acuerdo. Pero no, la respuesta bíblica es que ustedes son pecadores, pero la base de nuestra unidad es la muerte y la expiación de Cristo. Y la base de nuestra unión también es que nos arrepentimos. Es la sangre de Cristo que nos une y es el amor de Dios que nos une. Es el Espíritu de Dios quien nos une. En toda la historia hemos visto esta enemistad de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Infringen la ley. Y los hijos de Dios practican la justicia. Ahora en este versículo aquí, dice que los hijos del diablo odian a sus hermanos, pero los hijos de Dios se aman los unos con los otros. Juan nos recuerda que ese es el mandamiento, esta es la palabra que hemos recibido desde el principio. Ese es el mensaje, este es el evangelio, de que debemos amarnos los unos a los otros. Es muy claro este amor, como escuchamos, que es definido por la ley de Dios, que es definido por la justicia, nos relacionamos los unos a los otros de acuerdo al amor de Dios. Es un amor activo, no es solo un pensamiento positivo uno sobre el otro, o aceptarnos los unos a los otros, pero se vive. Y Juan lo dice, no solo amamos en palabra y en pensamiento, pero también en acción. Son actos de amor. Pero lo que Juan ha estado haciendo en esta carta es recordándonos que esto no es simplemente un activismo moral, no es simplemente un estándar moral del cual vivimos. Sí, el amor es eso, pero no es solo eso. Podemos ir mucho más profundo en eso. Y Juan, vez tras vez, nos está recordando la base del compañerismo que tenemos los unos con los otros y la base del amor de que debemos tener los unos con los otros. Sí, este es el mensaje que escucharon desde el principio, que deben amarse los unos a los otros. Pero cuando escuchamos esto y nos enfocamos en lo que él dice, este es el mensaje que escucharon desde el principio. Ahora, ese mensaje no es solo que deben de amarse los unos a los otros, así, y más nada. Lo que Juan dice antes es que es el mensaje que escucharon de nosotros, que Dios es luz, y en él no hay ningún tiniebla, que Dios es vida, en él no hay muerte. Pero antes de considerar lo que Juan tiene que decir sobre las implicaciones de unos del amor el unos a otros y el contraste con el odio que vemos en el mundo, necesitamos ser recordados sobre la base de este amor, la fuente de este amor, el centro de este amor. Y este amor no es solo nuestro propio esfuerzo para amarnos los unos a otros, pero es el mismo amor de Dios. Este amor es fundamentado en el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Consideremos lo que dice al final en nuestro pasaje, el versículo, el penúltimo, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, algo muy práctico, una obra muy práctica. Pero vean lo que dice aquí, ¿cómo es que el amor de Dios mora en él? El corazón del problema aquí es que si el amor de Dios mora en nosotros, ahora él va a hablar de qué se trata ese amor, cómo funciona en nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿el amor de Dios mora en nosotros? ¿El amor mismo de Dios mora en ti? Ahí tenemos que comenzar. Ese es el punto de comienzo y siempre tiene que estar en el centro de nuestro pensamiento sobre el amor. Esto es lo que el mundo no entiende, de que Dios es amor. Y que nosotros no tenemos ningún entendimiento del amor sin reconocer a Dios como Trino, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es importante recordar de que Jesús, en la noche que fue traicionado, cuando estaba sentados juntos, estaba hablando con sus discípulos sobre el amor. Y una manera que podemos pensar sobre la primera de Juan, y lees Juan capítulo 13 al 17, es un tiempo hermoso que Jesús tiene enseñando antes de la última cena, y le está hablando a sus discípulos. Ahora, una manera que podemos entender primera de Juan es la enseñanza de Cristo en ese contexto, siendo enseñado de nuevo a nosotros. Es como Juan enseñando, sí, yo estuve ahí en la última cena, yo escuché a Jesús decirme a mí estas cosas, y ahora Él los está diciendo a ustedes, ahora. Primera de Juan, entonces, solo un comentario y una aplicación de esa sección del Evangelio de Juan a nosotros. Recordemos cómo la enseñanza de Jesús termina en esa sección. Él ora por sus discípulos y Él ora de que sean uno. Está orando con ellos, así como Él y el Padre son uno. Que ellos vengan a conocer el compañerismo, esa vida que nosotros tenemos, el Padre y el Hijo, a través del Espíritu. Que ellos sean uno. Y después continúa diciendo, no solo aquellos que están aquí, pero ellos quienes van a creer en mí por su testimonio, por su predicación. Esos somos nosotros. Jesús sigue orando diciendo que nosotros también seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Que nuestro compañerismo sea una reflexión del compañerismo entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y la base de esa comunión es el hecho de que Dios se ha revelado al mismo, se ha abierto a nosotros, ha comunicado su vida y su amor a nosotros, y hemos sido traídos a esto. Y habiendo recibido este amor, podemos amarnos los unos a los otros. Morando en este amor, andando en este amor, podemos amarnos los unos a los otros. Esta es la base de la enseñanza de Juan. Esa es la base que tenemos que recordar, no solo que debemos hacer buenas obras los unos a los otros, no es solo eso, tenemos que ser recordados del mensaje que fue predicado desde el principio. El amor que tenemos los unos a los otros es el mismo amor que Dios tiene, que ha derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es amor, porque Dios es amor. Ahora, ese mismo amor que ha sido derramado en nuestros corazones, experimentando ese amor, conociendo ese amor que el Padre tiene para el Hijo, es ese amor de que nos motiva para poner nuestras vidas al lado. Esa es la base del amor sacrificial. Eso es muy claro en la muerte de Cristo. Dios demostró su amor en esto, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vean el efecto, el resultado de este amor. Es que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ese amor de que Dios ha dado a nosotros, que seamos llamados hijos de Dios. En la última cena, el Señor Jesús ora que ese amor, Señor, que tú tienes para mí, que tú se lo des a ellos. Es ese amor del Dios Padre a Dios Hijo, dado a nosotros a través del don del Espíritu Santo para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El pastor Joe mencionó la semana pasada un detalle que es muy importante para nosotros, muy importante para nuestra cultura, que no todos somos hijos de Dios. No todos pueden clamar a Dios como Padre. No hay un hermandad universal. Sí, hay una comunidad que todos experimentamos, pero solo existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo aquellos que tienen el amor de Dios derramado en sus corazones, solo ellos son los hijos de Dios. Solo ellos pueden clamar Abba Padre. Solo ellos pueden orar Abba Padre. Juan dice entonces, y lo que le importa en esto es que el amor de Dios está morando en ti. Él dice, es obvio, aquellos del cual el amor de Dios está morando y el amor de Dios no está morando, hay una diferencia entre ellos dos. En los que el amor no mora, ellos no practican la justicia. En aquellos de que el amor de Dios mora, ellos sí practican la justicia. Hoy en día está diciendo, aquellos en los cuales el amor de Dios no mora, ellos odian sus hermanos. En aquellos del cual el amor de Dios mora, ellos aman a sus hermanos. Y el amor que ellos tienen es el fruto del amor de Dios en sus corazones. Es el derramamiento del amor de Dios en los corazones de sus hijos siendo expresado. Pero pensemos esto. El Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y nosotros quienes los recibimos no podemos tener corazones cerrados. Tenemos que tener corazones abiertos. Porque el amor de Dios no es solo algo que cargamos, es algo que fluye de nosotros. Tiene que fluir. Si es el amor de Dios, debe de fluir así. De esto es lo que el apóstol Juan se enfoca. El odio de los hijos del diablo, del mundo, y el amor de Dios y de la iglesia. Ahora él dice, es obvio quiénes son los hijos del diablo y quiénes son los hijos de Dios. Para reconocer esta distinción, él va a comparar a Caín, el odio de Caín, y el de Cristo, y el amor de Cristo. Nos está diciendo a nosotros, debemos parecernos a Cristo, no se parezcan a Caín. Ahora es interesante que él menciona a Caín. Él no solo dice, es una interesante parábola, una historia del Antiguo Testamento, pensemos en Caín. No, él menciona a Caín y él dice que Caín mató a su hermano Abel. Recordemos que Juan asume la historia, él la presupone. Y él dice, no seas como Caín, recuerda a Caín, no seas como él. Y mira lo que dice sobre Caín. no como Caín, versículo 12, que era del maligno y mató a su hermano, él era hijo del diablo. ¿Y por qué causa lo mató? Ahora, en Génesis capítulo 4 no nos da la razón explícitamente, pero podemos inferir esa respuesta. Pero Juan no las dice aquí. ¿Por qué mató a su hermano? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. En otras palabras, Caín mató a su hermano porque él era culpable y tenía envidia. Él sabía que era el culpable y envidiaba la justicia de su hermano. Y esa culpa que él guardaba, esa envidia tomó raíz en su corazón, se convirtió en ira y se convirtió en una muerte de ira. Ahora, algo que me asombra de este texto es que aquí tenemos a Caín, su corazón completamente cerrado, cerrado a Dios, cerrado a su hermano. Su misma culpa, su envidia contra la justicia de su hermano le está comiendo por dentro. Y veamos lo que Dios hace. Él no solo dice, bueno, Caín, no importa, o solo le da juicio, no. Él va a Caín y él habla con Caín. Si estás en Génesis 4, versículos 6 al 7, y Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Pensemos el amor y la gracia de Dios aquí. Le pregunta, ¿por qué estás airado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le dice a Caín, ¿por qué estás airado? ¿Por qué está así tu semblante? Nos podemos imaginar de Caín. Ahí él solo está pensando en sí mismo, obsesionado en sí mismo. Y él, al ver la justicia de su hermano, solo le da más ira. Pero Dios le pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? Yo estoy aquí, ¿no me ves? Si bien hicieres, no serás enaltecido, no serás aceptado. Esa oferta de gracia. Ahora la advertencia. El pecado está a la puerta y te quiere matar, y a no ser de que tú le domines, te va a matar. Esa es una advertencia de la bondad de Dios. Pero vemos el efecto de la ira, vemos el efecto de un corazón cerrado, vemos de que el pecado nos hace sordos a la voz de Dios. Caín está tan enfocado en sí mismo que no puede ver la presencia de Dios, no puede ver la gracia de Dios en su vida. El mandamiento de Dios es, si hicieres bien, no serás aceptado. Ten cuidado con el pecado, le dice. La envidia ha tomado a Caín de una manera tan fuerte que él es ciego a la invitación de Dios y va y mata a su hermano. Podemos imaginarnos a Dios apelando, imaginarnos a Dios pidiéndole a Dios a Caín de que no haga esto. Ahora, la palabra que se usa aquí para matar es la palabra que se usa de alguien de que está matando un animal cuando está preparando la carne. O si vemos en Levítico la palabra griega en los sacrificios de los animales, esa palabra es la que refleja la manera de que Caín trató a Abel, la manera que le mató. Solo digo esto porque veremos Juan hablando sobre el odio del mundo y también de que hay un tono religioso de las matanzas del mundo a los cristianos. No solo quiere matarlos, pero les quiere sacrificar. Esto es una advertencia para nosotros, porque tal vez no estamos en esa situación de Caín, pero es una advertencia a nosotros porque nos pide que examinemos nuestros corazones. ¿Cómo nosotros respondemos a nuestra culpa y cómo respondemos a la justicia de los demás? Si somos honestos, si yo soy honesto, en algunos momentos y en esos momentos especialmente en mi matrimonio. Cuando yo llego corto a amar a mi esposa como debo hacerlo, usualmente es porque yo estoy haciendo algo mal y yo lo sé. Ella me responde de una manera bondadosa y eso me enoja. Y yo sé en mi corazón, David, tú estás equivocado. Y sí, después llego a la razón, pero al razonamiento. Por nuestros propios corazones reconocemos esto. Pero, ¿cómo tratamos nuestra culpa? ¿Cómo respondemos a la justicia de los demás? La evidencia de la gracia de Dios en la vida de otros. Deberíamos responder a nuestra propia culpa con un corazón contrito, con arrepentimiento, y debemos responder a la justicia de nuestros hermanos con gozo de la obra de Dios en sus vidas. Nos debe causar un gozo por dentro. Debemos celebrar esto. Pero muchas veces no es así. Muchas veces solo vemos de aquel allá que lo vemos exitoso y nos alejamos de él. ¿Cómo respondemos a nuestros hermanos? ¿Cómo respondemos a nuestras hermanas? Juan nos advierte que no seamos como Caín. Después sigue, llega a decir, en versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así como el mundo odia a Babel, así el mundo te odia a ti. Por las mismas razones, así lo dice Juan, por su propia culpa y por tu justicia. Como hijos de Dios, somos hijos de luz. Y como hijos de luz, exponemos las obras de las tinieblas. Tu propia presencia expone las tinieblas. No tiene que ser algo que tú dices necesariamente, pero tu propia vida refleja la luz y expone las tinieblas. Y otras personas se sienten culpables por su propia culpa. Tenemos que pausar por un momento, reflejar en esto, el odio del mundo hacia la iglesia. Juan dice que es así mismo como el odio de Caín, como el odio de Caín a Abel. Es porque Abel era justo. Por eso le expuso la maldad de Caín. Y así mismo pasa en la iglesia. Y en nuestro testimonio del Evangelio de Cristo, sí, es un testimonio de Cristo al mundo. Estamos testificando al mundo como luz del mundo. Pero nuestro testimonio del Evangelio también es contra el mundo. Tenemos que reconocer esto. Cada vez que compartimos el Evangelio, sí estamos dando testimonio a otros, pero también damos testimonio contra otros, porque el Evangelio llama a las personas a arrepentimiento. Llama a las personas pecadores y al arrepentimiento. La iglesia, entonces, en nuestro mundo hoy en día, va a ser tentada a no ser fiel en esto, a no llamar al mundo a arrepentimiento, a no llamar el pecado pecado. Tratar de esquivar el odio del mundo. Pensemos cómo el mundo, cómo los medios responden a la iglesia anglicana. Por lo que entiendo, no es tan cierto todavía, pero las noticias han estado celebrando esto. Leí un artículo en uno de nuestros periódicos antes de que la decisión sea invertida y se lamentaba de que la iglesia anglicana no haya aceptado el matrimonio homosexual. El mundo entonces va a ser provocado por nuestro evangelio, por el evangelio de Cristo y nuestro testimonio. Y porque nosotros proclamamos el evangelio de Cristo y guardamos el nombre de Cristo, recibiremos la hostilidad del mundo, su odio. Ahora, mencioné de que Caín sacrificó a su hermano, y hay tonos religiosos sobre esto, y es importante que veamos Juan 16, 2-3, es la una advertencia a sus discípulos. Juan 16, versículo 2 al 3, Jesús dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pensemos esto por un momento. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora es el Espíritu que da a conocer el Padre y el Espíritu a nosotros. El Padre y el Hijo a nosotros. Ellos hacen esto porque no conocen al Padre y al Hijo a través del Espíritu. Pensemos del apóstol Pablo, antes de su conversión en el camino de Damasco. ¿Por qué él mataba a los cristianos? Porque él pensaba que hacía un servicio a Dios. ¿Y por qué no conocía al Padre o al Hijo? Hacemos la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué los romanos estaban persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué odiaban a los cristianos? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaban haciendo un servicio a sus dioses. Ellos hacían esto porque ellos no conocían al Padre y al Hijo. Si piensan en la relación entre Islam y la iglesia, ¿por qué los seguidores del Islam odian a los cristianos? Porque ellos piensan de que están sirviendo a Alá. Ellos no conocen al Padre ni al Hijo. Ese es el caso hoy en día. No es en un lenguaje explícitamente religioso, pero ¿por qué provocamos el odio del mundo? ¿Por qué los noticieros insultan a los cristianos? Porque ellos piensan de que están sirviendo un propósito religioso en esto. Tal vez no es el Dios de los romanos, tal vez no es el Dios del Islam, pero es el Dios de nuestra época. Como sea que lo quieras explicar o definir, esta idea de que tenemos que ser una sociedad unida, rodeando una noción ambigua del amor. No sé cuánto a ustedes les gusta el fútbol americano, pero tal vez ven el fútbol americano por el halftime show. Y si pensamos en este show, entre los dos tiempos, estaba predicando en este año. Habían colores del arco iris, 80,000 personas con avisos, con palabras para que se vean en las cámaras, decían creer en el amor. Ese es el Dios de nuestra época. Que tenemos estas afirmaciones de todos, no importa quién, una redefinición del bien y del mal, diciendo nadie es un pecador, esta idea de que esto marca el progreso, que estamos progresando como una sociedad. Pero los cristianos no van a progresar en esta manera. ¿Y qué se nos dice a nosotros? Que estamos en el lado incorrecto de la historia, que aquí está equivocada la historia. Y la razón por qué el mundo, la razón por qué los políticos, la razón de que los académicos y la élite social odian el cristianismo es porque ellos piensan que están haciendo un bien. Ellos piensan de que esto es justo. Ellos piensan de que van en el camino correcto de la historia, los cristianos van en el camino incorrecto. Me sorprendió del obispo de Esmirna, Policarp, en la iglesia primitiva, cuando se le estaba llevando a su muerte, los pueblos clamaban, muerte a este obispo de pecado, muerte a este maestro de pecado, ten piedad. Así se nos ve a nosotros, somos maestros del pecado, en una nueva moralidad. Lo que nosotros enseñamos son pecados a luz del mundo. Si tú crees que el aborto es muerte, eso es un pecado. Si tú crees de que un hombre se puede acostar con un hombre o una mujer con una mujer, eso es un pecado. Si tú crees de que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él, eso es un pecado. En un sentido, nada ha cambiado. Y Juan nos dice, no se sorprendan de esto. El mundo les va a odiar. Y Jesús nos advierte de esto, que la razón del odio del mundo es porque el amor de Jesús mora en nosotros. Y su nombre lo exaltamos. Jesús nos promete dos cosas, y al advertir a los cristianos en el futuro, cuando experimenten el odio del mundo, eso es una bendición. Ahora, eso no es lo que pensaríamos, pero Lucas 6, 22, bendito seráis cuando te odian, cuando te excluyan, Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y eso es una afirmación de que tú perteneces a Dios, de que tú eres su hijo, porque estás sufriendo en el nombre de Cristo. Es una afirmación de que Dios está diciendo, tú eres mío, mi nombre está sobre ti. Eso es una bendición. Es una fuente de seguridad, nos da confianza. Jesús da otra promesa en el Evangelio de Lucas, Lucas 21, versículo de 7 al 18. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lo que él quiere decir con esto es que yo te voy a guardar hasta el final. Tú vas a perseverar, porque yo te guardaré. Y recordemos cómo comienza Juan en el capítulo 2. Juan capítulo 1, versículo 2. Seremos como él cuando él aparezca. La esperanza, la resurrección. Ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, porque en el último día seremos resucitados, completamente renovados. Cristo nos salvará hasta el final. Juan nos dice entonces, no se sorprendan del odio del mundo, pero Jesús también nos dice, sean bendecidos por esto y sean confiados en esto. Ningún cabello de sus cabezas perecerá. Juan nos dice, no sean como Caín, no sean desanimados por el odio de Caín al mundo. El odio del mundo en Caín, porque los hijos de Dios son marcados por el amor. Y esto es lo que nos define como el pueblo de Dios. Esto demuestra de que somos los hijos de Dios. De hecho, Juan dice que este mandamiento os doy a ustedes, Juan 13, 34-35, y por esto el mundo será que son mis discípulos, por el amor que tienen los unos con los otros. Esto nos aparta a nosotros como los hijos de Dios, nuestro amor. Oigamos de nuevo, versículo 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora quiero enfatizar dos cosas que está diciendo Juan. El amor, primero que todo, el amor que tenemos los unos con los otros nos da seguridad de que tenemos vida eterna. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y lo segundo, Juan describe el amor entre los hermanos no solo como justicia, pero como algo sacrificial. Ponemos nuestras vidas por los demás, es un sacrificio diferente. No matando al otro, pero entregando nuestras vidas al otro. Primero que todo, entonces, es que nuestro amor, el uno al otro, nos da esa seguridad, esa confianza que tenemos vida eterna. Conocemos que hemos pasado de muerte a vida. Vemos ese lenguaje que él usa. Hemos pasado de muerte a vida. Del ámbito de la muerte, del ámbito de la condenación, del ámbito del juicio de Dios, a la vida, a la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la justicia. Es interesante que Jesús usa esta misma frase, que han sido librados de la muerte a vida en el Evangelio. Él dice esto en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que él me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso quiere decir que no enfrentará la condenación. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ha pasado de muerte a vida. El amor el uno al otro es la evidencia que hemos sido justificados, de que tenemos vida, que la vida eterna mora en nosotros. Es el fruto, entonces. Es el fruto del Evangelio. Tenemos que ser cuidadosos, entonces. Es que no simplemente nos amamos y en amarnos entramos a la vida. No. Estamos en Cristo. Estamos en vida. Y ese amor del uno al otro es evidencia de esta obra. Es el fruto de esta obra. Juan dice: sean consolados por el amor de que tienen los unos a los otros, de que tienen vida eterna. Ahora, él llega a escribir esa vida, no es como la de Caín, el odio de Caín que sacrificó a su hermano, no, es el amor de Cristo. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. Pablo dice en Romanos 5:8. Dios demuestra su amor con nosotros, que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Y Juan dice que aquellos que moran en Cristo, aquellos que moran en el amor de Dios, harán lo mismo, los unos por los otros. De nuevo, nuestro amor, la fuente de nuestro amor, es el amor en Cristo, y fluye a través de nosotros, y se expresa en el sacrificio. Quedamos de nosotros mismos para los demás. Ahora podemos pensar en esto de una manera muy dramática, de en realidad entregar nuestras vidas por los demás. Y a veces ese amor se expresa así. Pero creo que el amor que tiene Juan en mente es un amor servicial. Ahora no es solo que guardas los mandamientos, eso es amor, pero va mucho más allí. Es un sacrificio de uno mismo. Es importante para nosotros ver cómo el Nuevo Testamento habla de este amor. No voy a comentar sobre estos versículos, pero es solo importante en un domingo como este recordar cómo se ve el amor en la iglesia. Tres pasajes: Filipenses 2, 1 al 4, Colosenses 3, 12 al 14 y Efesios 4, 30 al 32. Esto va a poner en carne lo que está diciendo Juan. Primero, Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora hay una palabra para todo esto: la unidad en la iglesia. Siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. No quiere decir que somos unánimos en cómo vemos todo. No es una uniformidad. En esta misma iglesia tenemos diferencias en opiniones, diferentes pensamientos sobre temas teológicos. Pero veo en la iglesia también unidad. No es una uniformidad. No somos molíticos, pero estamos en acuerdo que esta es la palabra de Dios, que es verdad, que es inerrante. Estamos de acuerdo del hecho de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que enseña el Evangelio, que nos llama pecadores, que solo tenemos vida en Cristo, y que vivimos en obediencia. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y su palabra nos muestra qué significa esto. Pienso que por eso tenemos unidad en nuestra iglesia, porque estamos unánimes en esto. Sí hay diferencias de opinión, pero eso no nos va a dividir, eso no nos va a separar. Y lo tengo que decir como pastor, siempre estoy buscando por de cualquier manera, de que un tema secundario sea una causa de división. Pero doy gracias a Dios todo el tiempo y estoy asombrado de la unidad que tenemos como iglesia. Es una bendición, es un modelo para otras iglesias, yo pienso. Le doy gracias a Dios por esto y me deleito en esto. Pero también lo quiero guardar Igualmente, cada uno de ustedes también deben de guardarlo. Como lo vemos en versículo 3, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Confieso que muchas veces llego a ver los demás como significantes como yo, pero tal vez no como más significantes que yo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Te pregunto, ¿eres consciente de los intereses de los demás? Trabaja para llegar a eso. Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, comienza Pablo igual que Juan, ustedes escogidos de Dios, santos y amados, vestidos pues de entrañable misericordia. No tienes que ser un erudito, no tienes que tener un PhD, no tienes que ser el más exitoso en la área, en cualquier área, para poder tener misericordia entrañable, benignidad, humildad, mansedumbre. Todo cristiano puede hacerlo. La entrañable misericordia quiere decir que vivimos los unos con los otros. Que vivimos los unos con los otros, que tratamos los unos con los otros, que andamos juntos. Eso en realidad es la tolerancia. La iglesia les puede enseñar al mundo qué es la tolerancia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo se perdonó, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Es comentario de él. Así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, lo que Pablo va a explicar, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo esto constriñe al Espíritu Santo. Antes, esto es lo que agrada al Espíritu Santo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Es importante que nos recordemos los unos a los otros, pensando en el compañerismo que tenemos nosotros. Y así, y que estos versículos demuestra cómo deben de ser. Que Cristo entregó su vida para nosotros y nosotros debemos entregar nuestras vidas, poner nuestras vidas para los demás. Juan nos da una ilustración muy concreta de esto. Y son los últimos versículos del pasaje. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero el que tiene bienes de este mundo, y lo que Juan está diciendo aquí, y es una medida para nosotros, es una prueba para nosotros, si el amor de Dios está morando en nosotros, se revela en la manera en que vemos nuestro dinero. Lo que hacemos con los bienes del mundo. Ahora, esto no solo tiene que ver con el dinero, pero con todo lo que Dios ha dado a nosotros, los bienes de este mundo. ¿Es tu corazón arraigado más a esto? ¿O es tu corazón arraigado a tu hermano o tu hermana? De nuevo, vivimos en un mundo, todos nosotros, y aunque estamos en diferentes etapas, podemos decir que la mayoría de nosotros vivimos una vida cómoda. Tenemos los bienes de este mundo. Hemos sido bendecidos. Juan dice, aquellos que tienen estos bienes son atentos a las necesidades de los demás. Reconocen las necesidades de los demás. Eso se presupone en esto, viendo la necesidad del otro. Somos conscientes de las necesidades de nuestros hermanos y nuestras hermanas. El amor es atento. El amor guarda la atención. El amor ve la necesidad de los demás. ¿Y es nuestro corazón entonces abierto a la necesidad de nuestro hermano o es cerrado a la necesidad de nuestro hermano? Como dice Santiago, le damos una bendición, que estés bien y seguimos en nuestro camino. O abrimos nuestro corazón y Juan dice, en realidad abriendo tu billetera, abriendo tu hogar, abriendo tu tiempo, abrimos nuestros corazones, es la pregunta. Si nuestro corazón está cerrado, ¿cómo puede morar el amor de Dios en nosotros? Porque el amor de Dios abre los corazones. Si tu corazón está cerrado, el amor de Dios no está morando allí. No seas como aquellos de que Santiago condena, dando una bendición y ya. No, el amor verdadero es el amor en hecho y en verdad. La verdad allí tiene que ver entonces con una integridad de ese amor. Lo que decimos del amor se demuestra en la carne. No sé de ustedes, pero es un gran desafío. Por un lado, soy consolado, porque es maravilloso como Juan habla del amor de Dios. Y lo que nos recuerda, y como nos recuerda de la cruz, ahí está el punto de comienzo, ahí está el corazón. Pero ese amor derramado en nuestros corazones abre nuestros corazones. Y nos preguntamos entonces, ¿tenemos un corazón abierto a nuestros hermanos y hermanas en la vida de la iglesia? Es importante entonces que examinemos nuestra alma, que examinemos nuestro corazón. ¿Está abierto? Y si no está abierto, la respuesta no es, voy a tratar de abrirlo a los demás. La respuesta es meditar, orar, guardar tiempo con Dios. Meditar en el amor de Dios derramado en la cruz. Mostrado en la cruz. Y arrepentirte. Que estés en un lugar de arrepentimiento. Un corazón abierto es un corazón arrepentido. Hoy es el día del Señor. Hoy nos reunimos en la mesa del Señor, alrededor de la mesa del Señor, para celebrar la Santa Cena. Pablo dice, cada vez que celebramos la Cena del Señor, estamos proclamando su muerte hasta que Él regrese. Es una proclamación de la muerte de Cristo. Juan nos ha dicho entonces que en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. La Cena del Señor es una proclamación del amor de Dios. Podemos pensarlo como una proclamación del amor de Dios allá afuera, pero también es una proclamación del amor de Dios a ti, a mí, cada domingo. Y me recuerdo lo que leemos en Cantar de los Cantares, y creo que lo puedo interpretar de esa manera, en 2:4, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Pienso que podemos leer esto de tal manera, de que nosotros como iglesia, como la esposa, como la novia, perdón, Él nos llama a esta mesa, y sobre esta mesa hay una bandera que es el amor. Y venimos aquí, que esta es la invitación de Cristo, su llamado de amor a nosotros. Y en esta mesa se nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Es mi corazón abierto a mis hermanos y mis hermanas. Y viniendo juntos, venimos en arrepentimiento, y si no es, confieso que no es así, y debería ser así. Porque la bandera del amor de Dios está sobre esta mesa. Venimos como recipientes del amor de Dios, y venimos para ser ministros, para ser alimentados y para ser canales de ese amor de Dios.